La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Se duplicaron las amenazas de muerte a periodistas en Ecuador en lo que va del año, así lo denuncia una ONG en medio de una creciente ola de violencia ligada al narcotráfico y en espera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que un candidato fue asesinado. Washington tendrá que responder por las tristes consecuencias, afirmaron desde el Kremlin en respuesta al anuncio de Estados Unidos de enviar munición de uranio empobrecido a Ucrania, municiones capaces de perforar blindajes, pero polémicas por los riesgos tóxicos que implican para los humanos. Una de las mayores crisis de migración infantil del planeta se vive en América Latina, según alertó UNICEF, señalando que un cuarto de los migrantes de la región son niños, la vasta mayoría menores de 11 años que escapan de la violencia y la pobreza. Estos son nuestros titulares, vamos ya al informativo. Al menos 15 periodistas han sido amenazados de muerte en Ecuador en 2023, lo que representa un aumento del 100% de las intimidaciones que se registraron el año pasado. Así lo denuncia la organización Periodistas Sin Cadenas, que señala además que entre enero y agosto de este año se registraron 216 agresiones contra reporteros en una ola de violencia ligada al tráfico de drogas, algo sumamente preocupante, como lo resalta a RFI el director de la ONG Fundamedios, César Ricaurte.
La evolución es sumamente preocupante. El año pasado tuvimos 356 agresiones contra periodistas desde el segundo año más violento contra la prensa en el Ecuador. La naturaleza de los ataques han cambiado radicalmente. Antiguamente, hace unos años, los principales agresores eran agentes estatales, pero ahora es definitivamente agresiones ejecutadas por gente vinculada al crimen organizado. El año pasado tuviéramos contabilizados 3 periodistas asesinados, atentados con artefactos explosivos en contra de la sede de medios de comunicación. La situación ha llegado a ser tan crítica en algunos lugares del Ecuador. Se habla de zonas silenciadas, de zonas donde ya es casi imposible ejercer un periodismo independiente. Este año ya tenemos 5 periodistas en el exilio o con desplazamientos internos, y signo de esto, símbolo de esto, es definitivamente el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio, que además creció el periodismo de investigación durante muchos años.
Escuchaban a César Ricaurte, director de Fundamedios. El gobierno ruso afirmó este jueves que el envío de Estados Unidos de armas con municiones de uranio empobrecido a Ucrania es un acto criminal. Los dichos llegan un día después de que el Pentágono anunciara un paquete de ayuda para Kiev que incluye este tipo de munición perforante para tanques. Escuchamos al micrófono de Aida Palau el análisis del experto en seguridad y analista para el Estado Mayor de la Defensa en España, César Pintado.
Cuando hacemos combustible o armas nucleares, pues hay un residuo, que es el uranio empobrecido, que en sí mismo la OIA ni siquiera lo considera un arma radiológica, más bien es un arma química bastante peligrosa. Pero descubrieron que este uranio empobrecido es bastante más denso que el plomo, por tanto tiene cierta utilidad como proyectil. Tan es así que los proyectiles de uranio empobrecido que se usan en carros de combate no llevan carga explosiva. Lo que lleva es una cabeza con este residuo, o sea, como carga, y que consigue un aumento de la temperatura y despedir unos proyectiles tan densos y tan poderosos que realmente hacen innecesario el uso de carga explosiva. No hay ningún sistema ni ningún arma que por sí misma vaya a ser esa bala de plata, como les gusta decir a los norteamericanos. De luego, esto le da una potencia de fuego a las unidades acorazadas y mecanizadas ucranianas digno de tener en cuenta, pero que esta munición por sí misma vaya a cambiar la guerra o que vaya a suponer un cambio sustancial, pues es muy dudoso.
Las municiones de uranio empobrecido fueron ya utilizadas por Estados Unidos en la Guerra del Golfo de 1991 y de nuevo en la invasión de Irak en 2003, así como en Serbia y en Kosovo. Las restricciones impuestas por el gobierno chino al uso del iPhone por parte de los funcionarios sacudieron a Apple y a otras empresas tecnológicas en las bolsas. Este jueves, los mercados se preocupan por las crecientes tensiones que hay entre Washington y Pekín y que son cada vez más frecuentes, como lo cuenta desde China nuestra corresponsal Nerea Hernández.
Los empleados públicos habrían recibido instrucciones de sus superiores en grupos de chat o reuniones de trabajo en las últimas semanas. Alegando razones de ciberseguridad, Pekín podría estar aplicando respuestas prácticas a las sanciones impuestas desde Estados Unidos a las empresas chinas como Huawei y TikTok. Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, ha visto restringido su acceso a chips avanzados y tiene prohibido vender equipos en Estados Unidos. En el caso de la red social TikTok, existe una ley federal en Estados Unidos que prohíbe que los empleados gubernamentales utilicen esta red social de vídeos cortos china. Algunos expertos hablan de que estas medidas podrían desincentivar la inversión extranjera en China, aunque lo cierto es que el gobierno chino está haciendo un titánico esfuerzo, y parece ser que fructuoso, por ampliar las medidas de apertura y promocionarlas en diferentes foros internacionales. Lo cierto es que las sanciones de Estados Unidos sobre empresas tecnológicas chinas están presionando a Pekín para que incremente la inversión en investigación y desarrollo con el fin de alcanzar la independencia tecnológica, sobre todo en el sector de los semiconductores. A pesar de los acercamientos diplomáticos entre ambas potencias durante los últimos meses, los encontronazos en los ámbitos comerciales y geopolíticos entre China y Estados Unidos están siendo cada vez más frecuentes. Nerea Hernández desde Pekín para Radio Francia Internacional.
Gracias, Nerea Hernández. Vamos a Brasil, donde un juez del Supremo Tribunal Federal calificó la condena de prisión del presidente Lula como uno de los mayores errores judiciales de la historia del país y procedió a anular como prueba las confesiones de los directivos de Odebrecht obtenidas durante la investigación Lavallato. José Antonio Díaz Toffoli, nombrado por el propio Lula da Silva, declaró las pruebas inutilizables en cualquier jurisdicción, incluso en procesos fuera de Brasil. Una decisión que tendrá diversos efectos, según el politólogo Rafael Cortés de la consultora brasileña Tendencias.
Hay en Brasil un debate cuestionando la calidad y la legalidad de las pruebas presentadas en la Operación Lava Jato y especialmente en el caso de expresidente Lula. Pero la decisión, de alguna manera, fortalece Lula en términos de popularidad en Brasil, pero creo que lo más importante, podemos tener impactos no solo en Brasil, pero en otros países que también tuvieron casos semejantes. Esto puede traer cambios, al menos en la manera como la opinión pública puede mirar la Operación Lava Jato y escándalos de corrupción.
Hace 2 años, otro juez de la Corte Suprema fue el que sacó de prisión a Lula. ¿Cómo lo percibe la población esta nueva movida del Poder Judicial?
En los últimos años, el Poder Judicial en Brasil tuvo un protagonismo muy fuerte, no solo en las cuestiones de corrupción, pero también en decisiones con impacto en la política electoral, en la manera como el judiciario, en el papel que el judiciario tuvo en los riesgos para democracia a lo largo de la administración del expresidente Bolsonaro. Entonces, protagonismo de justicia en Brasil es ciertamente uno de los puntos que vamos a discutir por diversos años.
Era el politólogo Rafael Cortés, entrevistado por Melissa Barra. El número de niños migrantes se disparó en América Latina y el Caribe. La UNICEF informó que un 25% de migrantes en la región son menores de edad frente a un 15% a nivel mundial. Uno de los puntos álgidos del tránsito es la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá en su rumbo hacia Estados Unidos. Los menores de 11 años constituyen el 91% de los migrantes, a menudo no acompañados, como lo cuenta a Manu Terradillo, el vocero de UNICEF para América Latina y el Caribe, Laurent Duvillier.
Lamentablemente vemos un aumento tanto de los niños que migran solos, la mayoría son adolescentes, pero también lo que ocurre mucho es en el transcurso de la travesía surge que los padres pueden encontrarse separados de sus niños. Ha cambiado mucho el perfil de la persona que migra en la región. Hace una década estábamos hablando mayormente de hombres solteros que migraban para luego enviar remesas a sus familias que quedaban en su país. Y lo que estamos viendo ahora es que son las familias enteras con los niños que migran. Y parte de eso tiene que ver con el aumento de la pobreza, el aumento de la inestabilidad, el aumento de la presencia de pandillas que amenazan a estas familias y no pueden dejar a nadie detrás. Estos niños y estas niñas tienen necesidades específicas y están muy vulnerables a violencia, a explotación, a caer en redes de traficantes y a separación familiar.
Era Laurent Duvillier, vocero de UNICEF para América Latina y el Caribe. Pequeña corrección, antes los menores, los niños de 11 años constituyen el 91% de los menores migrantes, a menudo no acompañados. Y hablando justamente de la selva de Darién entre Colombia y Panamá, esta odisea que sufren los migrantes en su recorrido hacia Estados Unidos fue capturada en imágenes por el fotoperiodista colombiano Federico Ríos Escobar, quien fue el ganador del premio Visa de Oro Humanitario en el Festival de Perpignan en el sur de Francia, Festival de Fotoperiodismo, al que asistió nuestra enviada especial María Carolina Piña.
En 2022, más de 200.000 personas se aventuraron a atravesar esta selva pantanosa y peligrosa que es el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá. Son migrantes, principalmente venezolanos, peruanos y ecuatorianos, pero también hay afganos que llegan a América Latina huyendo del régimen talibán. Tienen hambre, sed, cansancio, ropas empantanadas y a veces caminan en sandalias. Se trata de hombres, mujeres, niños, bebés y hasta personas mayores. Muchos dejan la vida en esta región, una de las más intransitables del continente. El fotoperiodista Federico Ríos Escobar plasmó la tragedia del Darién, un trabajo que fue distinguido en Perpiñán con el premio Visa de Oro Humanitario.
Tenemos una crisis migratoria que a final del año va a estar tal vez por encima de los 700.000 migrantes, así que los números son dramáticos y contundentes para que la humanidad se sacuda y reaccione ante el enorme flujo de migrantes que están atravesando la selva entre Sudamérica y Centroamérica. Y este tipo de oportunidades, la exposición, el premio, para mí son el escenario para seguir difundiendo el mensaje, para que la gente se entere, para que los tomadores de decisiones se den cuenta de lo que está sucediendo en este lugar. Y también es una carta de compromiso para seguir trabajando en este tema.
Federico Ríos Escobar recibió en Perpiñán el premio Visa de Oro Humanitario que entrega cada año el Comité Internacional de la Cruz Roja. Desde el Festival Visa pour l'Image, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Al menos 49 civiles y 15 soldados murieron cuando militantes islamistas atacaron el jueves un campamento militar y un buque en el noroeste de Mali. Alrededor de 50 asaltantes murieron y el gobierno interino declaró 3 días de luto nacional. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se perderá la cumbre del G20 en Nueva Delhi, India, tras dar positivo por COVID-19. El español no será el único ausente, ya que el líder chino Xi Jinping y su par ruso Vladimir Putin tampoco irán. La cumbre sí contará con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
A pocos días del cincuentenario del golpe de Estado en Chile, continuamos con nuestra serie de retratos del exilio que generó la llegada del general Pinochet al poder. Hoy tenemos el testimonio del dirigente de la Juventud Socialista en Concepción en esos años, Manuel Ramos.
Este momento gris y amargo.
Chile.
Colocado en un tránsito histórico.
50 años del golpe.
Pagaré con mi vida.
Relatos del exilio.
La lealtad del pueblo.
No podemos caer ni en el escepticismo, ni en la duda, ni en el cansancio. El pueblo.
Entonces, lo liberaron en noviembre del 74.
Yo cerré el campo. Yo cerré el campo de concentración. Fui uno de los últimos en salir. Digamos, en todo caso, el último grupo. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Nunca nadie sabía qué iba a pasar con uno. Y en la mañana la formación dijeron que había una lista de 100 terrorista altamente peligroso para la seguridad nacional que iba a ser expulsado del país. Todo el mundo se rió. Y en ese momento todo el mundo quería ser terrorista para estar en la lista de los expulsados. Pero yo no me contaba cuenta porque yo no tenía ninguna importancia. Yo no hacía parte de, bueno, la jerarquía a nivel regional, pero eso no estaba inscrito en ninguna parte. Menos mal. Y finalmente estuve en esa lista de los 100 primeros expulsados de Chile. Altamente peligrosos para la seguridad nacional y que no podían vivir en Chile y que tenían que vivir fuera de Chile. Expulsados. Bueno. De ahí nos trasladaron a Tres Álamos, que era otro campo de concentración que muy altamente peligroso. Habían torturado, asesinado a mucha gente, etc. Y una vez más, yo no era ninguna personalidad importante, así que ¿quién me iba a proponerme asilo político en otra parte? Y un día me dijeron que la embajada de Francia se me proponía entrevistarme, digamos. Me entrevistaron, vinieron a Tres Álamos. Vino un secretario de la embajada, conversó conmigo, me dijo, mire, la Francia le propone el asilo político, nosotros le damos el asilo. Bueno, puede irse. Yo le dije, no, yo no quiero ir exilado. Y me dijo, no, mijo, usted puede volver después al país, me dijo, se estudia, me dijo, en Francia va a poder estudiar, continuar los estudios. Y después pues, vuelvo a Chile. No me dijo clandestino, pero se sustentaría, yo estaba prohibido volver a Chile. Yo no le dije ni sí ni que no, él subentendió que le decía que sí, lo que era cierto, en el fondo. Y llegué a Francia aquí, en el 24, yo creo que fue el 24 de enero de 1975. Y yo no tengo idea por qué me colocaron, yo pienso que fue así, ¿no? O sea, no hay ninguna razón particular, ¿eh? Yo no tengo ningún antecedente francés, ni bueno, no, ahora tengo amigos franceses, pero antes no. Bueno, aparte de Gaulle, yo no conocía a otra persona, uy, Brigitte Bardot, probablemente. No conocía nada. A mí me pusieron Francia, me lo han puesto Alemania, a lo mejor te habría dicho que sí, igual, o sea, no, cualquiera parte. Y en realidad Francia se portó muy bien con nosotros, menos mal.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Bataillé en esta ocasión es la artista francesa Katia Odartchenko.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si en este mes de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile, el pasado mes de junio se cumplían otros 50 del golpe de Estado en Uruguay. Nuestra invitada de hoy, la artista francesa con orígenes ruso-dominicanos, Katia Odartchenko, vivía en Uruguay entonces y se vio obligada a exiliarse con su familia, pero su hermano, desgraciadamente, fotógrafo de 19 años, fue encarcelado por la dictadura uruguaya. Desde entonces, Katia Odartchenko lucha contra el olvido de los desaparecidos durante la dictadura en Uruguay. Muy buenas tardes, Katia. Bienvenida a Radio Francia.
Gracias, muchas gracias a ti.
Permíteme, Katia, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1960, hija de un profesor de literatura de origen ruso y de una madre dominicana. Tenías 5 años, ¿no?, cuando te instalas en Uruguay con tu familia.
Sí, nos habíamos ido antes en Túnez. Mi madre es una anarquista, era una loca un poco muy de izquierda. Y ella ya habían huido los padres Trujillo, la dictadura de Trujillo en República Dominicana. No, bueno, yo cuando era bebé se fueron para Tunisia y después a los 5 años nos fuimos para Uruguay. Y yo pensaba que iba a quedarme toda mi vida ahí. No me di cuenta que era francesa o de qué país. Para nosotros éramos un poco internacionales, ¿no? La gente de izquierda de esa época. El mundo era grande, queríamos viajar y no había barreras de era y bueno, a los 5 años cuando llegué en Uruguay nuestros padres nos hicieron hacer toda la cordillera de los Andes, visitar a los países y para mi madre le impresionó mucho la pobreza de la gente y en Uruguay los vecinos nos hicimos amigos de vecinos enseguida que eran también anarquistas vascos, y René Gil, me acuerdo, tenía 6 hijos, y ella, cuando yo tuve 12 años, justamente, los militares vinieron a buscarla con los 6 hijos, que yo hacía 7 años, que eran mis amigos, ¿no? Y Nos impactó mucho esa dictadura, sí.
Tu padre era profesor en la Alianza Francesa, como decíamos. Sí. Es cierto que se empezó a inquietar en el 72 cuando sus alumnos iban desapareciendo poco a poco.
Claro, antes que René la agarren, que desaparezca, mi padre veía poco a poco sus alumnos y escribió una carta. Él dijo, pero ¿qué pasa? No, a cada vez que volvía a casa le faltaba un alumno. Y los encontraba después muertos, ¿eh? No es que desaparecían totalmente, los encontraba muertos, jovencitos de apenas 18 años, 19. Y entonces escribió a un gran periódico en esa época, En Marcha, y escribió al director, no era para que sea publicado, y lo publicaron, y claro, vinieron a buscarnos, rompieron todo en la casa, vieron libros del cubismo, pensaron que era Cuba, cubismo. Fue terrible, ¿no?
Bueno, los militares y el arte son antitéticos, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Tú tenías 12 años, entonces, ¿cómo viviste eso?
Yo tenía 12 años. Es decir que lo pensé mucho, esa respuesta, porque yo misma me la hago. Pero en realidad, hoy acá, si alguien de 12 años vive eso, es terrible. Pero nosotros estábamos en un contexto a donde todo el mundo era de izquierda. Mi hermano venía, desde chiquito venía con todas sus bandas de amigos en la casa, que se quedaban a dormir. Eran todos por el Che Guevara y todo. Así que yo, para mí era evidente que había que luchar contra los militares. Y después yo, cuando fui a ver a mi hermano en cárcel, y nunca... Quiero decir, éramos como adultos, no era como hoy, ahora, los niños, tenemos cuidado a los niños. Pero no era, a los 12 años ya éramos adultos, muy rápido.
Volver a Francia, imagino que para ti fue un alivio o no. ¿Dejaste a tu hermano detenido en Uruguay?
No, a los 12 años. A los 12 años, cuando nos fuimos, mi hermano había vuelto porque él hizo una escuela, un año en una escuela de fotógrafo. Porque mi madre estaba harto que esté en Uruguay, porque él dibujaba la estrella de los Tupamaros en los árboles y todo. Le dijo, andate, y lo mandó a hacer una escuela de arte y de fotógrafo. Y entonces nosotros nos fuimos, y mi hermano en ese momento, él se quedó en Uruguay. Y yo lloraba, todas las noches lloraba, no por haberme ido, no por... A mí nunca me... Lo que me pasa a mí nunca me toca lo que pasa a los otros. Y de no ver mi amiga, bueno, va a ser difícil esta parte, no ver mi amiga de que los agarraron con los 6 hijos, te dije, los milicos. Después lo dejaron a la casa de los abuelos, ¿no? Y después fue a ver a sus padres en Canadá. Los torturaron mientras un año los padres. Pero es eso lo que me... Y además a mí, yo... Lo peor es que nosotros habíamos montado, los niños habían montado toda una manera de escaparse si los militares venían. Y yo lloraba porque decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no se fue? Claro. ¿Por qué habíamos hecho algo detrás del jardín, de los jardines, y podían huir? ¿Por qué no? Nunca lo entendí eso. ¿Por qué no huir? Y entonces los 6 los agarraron. Después, bueno, se salvaron ellos, pero después fueron a ver los militares en cárcel y... Y mi amiga la violaban cuando iba a ver sus padres. A mí no me tocaron, pero... Y bueno, entonces es eso. No, a mí no me toca lo que me pasa a mí, pero lo que pasa a mis amigos, que dejé allá, y a mi hermano, porque mi hermano no es cuando yo tenía 12 años, es cuando volví. Él, a los 18 años, le pidieron los Tupamaros, como él era... como era fotógrafo, le pidieron de hacer falsos papeles. Entonces empezó a hacer falsos papeles y a los 19 años lo agarraron. 19 y medio, casi 20.
Era peligroso
20.
En aquella época. ¿Eh? Era muy peligroso en aquella época.
De claro, pero no se daba nadie se daba cuenta de lo que pasaba. No sé.
No, nadie imaginaba que más allá de Uruguay, el plan Cóndor estaba poniendo 5 países de América Latina bajo la dictadura, ¿no?
No, es decir que la gente que huía, huían en Chile y en Argentina. Y todas las chicas que yo pinto, las desaparecidas, huyeron en Argentina y las mataron ahí. No las mataron en Uruguay, muchas.
Tenían el brazo
y las desaparecieron. Las desaparecieron, unas las llevaron en avión, las tiraban del avión para el océano. Todo lo que hicieron, no imaginaban. Entonces, unas se fueron a Chile, después se fueron a Argentina y huían y era cada país. Y en realidad lo que supimos después es que habían fichas. Toda la gente de izquierda, todos los sindicalistas, los socialistas, toda la gente de izquierda tenían fichas y las multiplicaban, las mandaban en todos los países. No podías salvarte de América Latina, había que irse en Francia. Se salvaron los que fueron en Francia y en Suecia.
Precisamente aquí en Francia, junto a los camaradas de tu liceo, vais a crear una asociación para conseguir la liberación de tu hermano y de tantos otros detenidos. Eras una joven adolescente, ¿no? Que tenías 17,
18... Sí, empecé a los 14 años, como mi hermano lo agarraron, tenía 14 años. Hasta salir del liceo. Sí, en el liceo salió y para mí era importante, más allá de liberar a los presos y mi hermano, como siempre digo, me preocupan mucho los otros y me preocupaban que esos jóvenes que estaban conmigo que puedan comprender, porque había gente de derecha también en mi asociación y uno de extrema derecha que tomó su carta al PS después, pero... sí, era una otra época.
En esa asociación es cierto que Robert Badinter, el que fue ministro de Justicia de Mitterrand, claro, y que abolió la pena de muerte aquí en Francia, claro, fue miembro de honor de la asociación.
Claro, claro.
¿Lo conociste, por suerte? Imagino, ¿eh?
No me acuerdo. Lo conocí forzosamente, pero borré muchas cosas y no me acuerdo, no te puedo dar más detalles. ¿Puedo darte detalles? Sí. Hace poco tiempo le escribí, porque escribí la historia de mi hermano, y le dijo, ¿le parece que puedo hacer un libro con esa historia? Y me dice, no, hay que hacer una película. No, un libro, no una película.
La llegada al poder a la presidencia de Francia de François Mitterrand fue un balón de oxígeno, ¿no? Daniel Mitterrand, su mujer,
nos ayudó muchísimo. Conocía muy bien a mi hermano. Frank lo ayudó mucho cuando volvió. Sí, sí. Ella era fantástica. Sí.
En 1981 vas a entrar en la Escuela de Bellas Artes, sí, aquí en París, pero tus inquietudes eran más sociales que estéticas, ¿no?
Claro, a mí me hubiera gustado volver en América Latina y ser médica, pero finalmente, es decir, que yo había empezado a pintar a los 5 años en Uruguay, en talleres con mis amigos y todo. Entonces siempre se me pegó eso y... No sé si se nota, pero no es fácil para mí hablar. No es por el español, en francés también. Y prefiero pintar las cosas y me parece que tiene más impacto. Además hablo mucho, pero una pintura, una sola, tiene más impacto que todo el discurso que uno puede...
¿Qué ambiente se vivía en Bellas Artes? En el 81 fue el año de la llegada de François Mitterrand,
claro,
a la presidencia.
Sí, estuve todo el mismo tiempo. Tuve mi hermano salió en 79. Tuve mi hermano que salió, tuve mi bachiller, fue en Bellas Artes, todo para mí se alumbraba, ¿no? Y así Bellas Artes era la fiesta.
La fiesta ideológica también, ¿no? Imagino.
Sí, pero es decir que nosotros estábamos todos los días haciendo cajas para mandar en América Latina. Había muchas luchas en esa época. Los revolucionarios pensaban ganarlas todas. Ecuador, Brasil se luchaba todavía mucho. Sí, sí. Estaba en todos los grupos. Yo empecé a tener realmente amigos franceses muy, muy tarde, porque estaba en todos los grupos uruguayos, argentinos y chilenos. Y los chilenos no hablaban. Los chilenos era tan duro. Yo me acuerdo de un chico de 17 años. No me acuerdo cómo se llamaba. Y lo habían tanto torturado que no hablaba. Era uno de nuestros amigos. No le pedíamos nada porque no decía nada.
Entonces no se hablaba de síndrome postraumático, ¿no?
Sí, sí, sí. Todos teníamos, seguramente. Yo lo estoy pensando ahora porque soy tan emotiva que digo que capaz que tengo algo que no funciona porque soy demasiada...
No, hay cosas que dejan huella, inevitablemente, terrible. En fin, muchísimas gracias, Katia.
Gracias,
Otachenko, por haber estado con nosotros. Que siga tu labor por la justicia y contra el olvido.
Muchas gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Montevideo, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que precisamente emite desde Montevideo, y la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.